Hermano, Señor, gracias te doy por ayudarnos a congregarnos delante de tu presencia. Y no podemos, oh Dios, sino abrir nuestro corazón a ti. Las cosas que tú quieres decir son importantes. Esas cosas tienen el secreto para una vida que te agrade en todo sentido. Y nosotros necesitamos este conocimiento. Queremos crecer, queremos servirte más, queremos saber lidiar con los problemas de la vida. Queremos saber lidiar con nuestro propio pecado, con nuestras tentaciones que hay en este mundo. Queremos no ser engañados. Queremos ser efectivos y eficientes en nuestro servicio a ti y que nuestra vida interna refleje la comunión con tu Santo Espíritu, el amor que Él ha depositado en nosotros y la santidad que tú andas buscando en tu pueblo. No queremos ser como el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que fue rebelde, que fue terco, como dice la Biblia, un pueblo de dura cerviz. No queremos cerrar nuestro corazón e ignorar que tú estás hablando. No, queremos abrir nuestro corazón y ser sensibles a tu hablar. Y responder con aceptación y sometimiento a ti, sabiendo que en eso está la gran bendición de la vida. Así que pedimos que este tiempo sea dirigido por ti, y lo hacemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. De vez en cuando, hermanos, cuando uno lee la Biblia, se encuentra con pasajes que pudieran parecer contradicciones o contradictorios. Y esta clase de aparentes contradicciones que hay en la Biblia, que hay ciertas personas que les gusta mencionar como queriendo desacreditar la Biblia, cuando uno entiende esos pasajes en su contexto y sabe explicarlos o comprenderlos, uno se da cuenta que no hay contradicciones en la Biblia. Déjenme mencionarle una de ellas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, la Biblia dice que Dios hace según como Él quiere. Y que Él hace su voluntad en el reino de los cielos. Y Él hace su voluntad en el reino de la tierra. Y dice que nadie puede detener ni cambiar lo que Dios quiere hacer. Luego en 1 Samuel capítulo 15. La Biblia dice que Dios no miente. Que Él no se arrepiente. Que Él no es hombre para que se arrepienta. Pero entonces, ¿por qué en el pasaje que vamos a leer a continuación, alguien le pide al Señor que se arrepienta y Él se arrepiente? Déjeme leerle esto en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vaya su Biblia a Éxodo, capítulo 32. Y vea la oración de un hombre que le pidió a Dios que se arrepintiera de lo que había dicho que iba a hacer y lo logró. Y yo quiero que esta tarde hablemos de la oración que hizo que Dios se arrepintiera. Y en esa oración yo quiero traer a usted una verdad espiritual y una aplicación para que nosotros aprendamos de este pasaje a persuadir a Dios para que nos dé las contestaciones a nuestras peticiones. Éxodo capítulo 32, déjeme contarle cómo es que sucedió esta situación. Comienzo a leer del versículo 7. Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa es la historia. El contexto de este pasaje es aquellos 40 días que en una segunda ocasión Moisés pasa en la cima del monte, hablando con Dios, recibiendo de Dios más instrucciones para el pueblo de Israel acerca de lo que ellos debían de hacer. Y dice la Biblia en el capítulo 32 que entró impaciencia en muchos del pueblo y ellos comenzaron a preguntarse: ¿qué pasó con este Moisés? Ya lleva 40 días que no sabemos de él. La última vez que lo vimos dijo que iba al monte a hablar con Dios y 40 días después no ha regresado. A saber qué le pasó, a saber si nos desertó, a saber si nos abandonó, a saber si se murió y no lo sabemos. De hecho, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo nuestro para poder entender qué debemos de hacer? Y dice que ellos propusieron regalar todo el oro que tenían y le pidieron a Aarón que hiciera de ello un ídolo. Y luego Aarón lo tomó y hizo un ídolo y dice que estaban adorándolo y haciendo fiesta y haciendo toda clase de sacrificios. Y mientras Moisés estaba ya en la cima del monte con Dios, Dios le dice estas palabras que acabo de leer. Mis amados hermanos, cualquiera de nosotros al escuchar el enojo de Dios y la queja que Dios tenía y al ver lo que el pueblo había dicho, perdón, había estado haciendo, que Dios le está explicando, cualquiera de nosotros hubiera dicho: sí, Señor, destruya a este pueblo, qué terco es, qué bárbaros, no les da vergüenza lo que están haciendo. Señor, haz como has dicho y haz un pueblo que salga de mí. Pero no Moisés, Moisés no dijo así. Moisés oró a Dios y persuadió a Dios para que no destruyera a este pueblo, sino que tuviera misericordia de ellos, a pesar de ellos ser un pueblo de dura cerviz, rebelde, desobediente, tardo para oír, haciendo toda esta idolatría contra Dios mismo. Después de que Dios les había dado leyes y les había dicho específicamente que no hicieran imágenes, que no las adoraran, que no se postraran delante de ellas, y eso es precisamente lo que hicieron. Y sin embargo, cuando Moisés ora a Dios porque esto está pasando, lo que él hace es interceder a favor de Israel, pidiéndole a Dios que se arrepienta del mal que dijo que les iba a hacer. Y dice el versículo 14 que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mis amados hermanos, recuerde que estamos estudiando en el Antiguo Testamento una serie de oraciones. Y que mi propósito al estudiar estas oraciones del Antiguo Testamento es que usted y yo aprendamos algo acerca de cómo debemos de orar a nuestro Dios. Y lo que esta oración va a ayudarnos a entender es que Dios se deja persuadir. Que Dios en su misericordia, Él prueba nuestra fe. Que Dios en su misericordia, Él le dice a Moisés lo que va a hacer con este pueblo, pero lo hace para probar la fe de Moisés. Y Moisés va delante del Señor y Él ruega a favor de su pueblo y Él persuade a Dios a que cambie de parecer y no haga el mal que estaba diciendo que les iba a hacer, sino al contrario, los perdone. Mis amados hermanos, como pastor de esta iglesia, yo quiero saber que usted está orando. Yo quiero saber que usted tiene una vida de oración. Yo quiero saber que usted ha aprendido ya a depender de Dios. Y que usted, cuando tiene decisiones y problemas, que usted corre a Dios en oración porque usted ha desarrollado una fe grande en Él. Y que usted ora como Dios quiere que oremos. Yo quiero saber, como pastor de la iglesia, que usted y yo estamos aprendiendo a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Que Él haga cosas que nosotros consideramos son importantes en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia y también de la iglesia. Y que usted haga lo que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos. Él dijo: pedid y se os dará. Él dijo, buscad y hallaréis. Él dijo, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y en otra ocasión, nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo añadió, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Y aunque yo quiero que usted aprenda a tener cuidado qué es lo que usted pida o pide, yo también quiero motivarle a que usted le pida a Dios, porque esta oración me enseña a mí que podemos persuadir a Dios a darnos lo que nosotros pedimos, de la misma manera como Moisés fue a Dios en oración y cambió el proceder de Dios. Y Dios le concedió lo que Moisés pidió, aun cuando él había dicho que iba a hacer otra cosa. Y eso me enseña a mí que usted y yo, por causa de la relación que tenemos con Cristo, podemos persuadir a Dios para pedir las cosas que nosotros queremos. Pero como no es tan fácil así, este pasaje me sirve a mí para entender que si vamos a persuadir a Dios, tenemos que hacer cuatro cosas que Moisés hace en este pasaje. Déjeme mencionarlas rápidamente porque no necesitan mucho comentario y usted las puede ver reflejadas en este pasaje. Para persuadir al Señor para que nos conceda nuestras peticiones, en primer lugar, debemos de anhelar que su nombre sea exaltado. Aquí, si usted se fija, cuando Moisés comienza a orar a Dios, yo quiero que usted observe en el versículo 11 y 12 y 13 que el interés de Moisés era que nadie se formase una idea negativa de Dios. Él menciona en el versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y por eso, para que estas naciones paganas no se formen una idea equivocada de Dios, él le dice, Señor, por favor no hagas lo que estás a punto de hacer. Para que ellos no vayan a burlarse de tu pueblo, para que ellos no se burlen de ti, para que ellos no crean que tú eres malo. Por favor, no hagas lo que has dicho que vas a hacer. En otras palabras, a Moisés le interesaba más la honra de Dios, la reputación de Dios, que su propio agrado. Porque se fijó lo que Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer, que después de aplastar a Israel y destruirlo por su desobediencia, iba a tomar a Moisés y de su descendencia, Dios estaba proponiéndole, iba a sacar un pueblo mejor que Israel. Y sabe, yo me puse a pensar, Moisés fácilmente pudo haber dicho, esa es buena idea. Así ya no tengo que lidiar con este pueblo terco y desobediente y difícil. Es más, yo también, yo también soy descendiente de Abraham. Así es que como yo también soy descendiente de Abraham, está bien que Dios forme un pueblo de mí. Pero esa no era la preocupación de Moisés. Moisés estaba preocupado por la imagen de Dios, por la reputación de Dios, por lo que las personas no cristianas iban a decir de Dios si Dios destruía a su pueblo. Y entonces va a Dios en oración, y porque para Moisés es importante que el nombre de Dios sea exaltado y todas las naciones conozcan cuán grande y poderoso y bueno es Dios. Entonces él va y él ruega a Dios y él pide a Dios de manera muy particular de que Dios se arrepienta de lo que ha dicho que va a hacer y que no haga lo que ha dicho que va a hacer, sino todo lo contrario, que tenga misericordia de este pueblo terco y no solo tenga misericordia, pero cumpla los propósitos que había dicho que iba a lograr con este pueblo a pesar de cuán rebelde era. Ahora yo le pregunto a usted, cuando pensaba yo en este concepto, yo le pregunto a usted, piense en las peticiones por las cuales usted ha estado pidiendo en los últimos días, semanas, meses y quizá años. Y haga una evaluación de si hay en usted este mismo interés. De que si en sus problemas y necesidades lo que usted quiere es que el nombre de Dios sea exaltado. Si hay el interés verdadero, no de agradarse a sí mismo, no de simplemente recibir un beneficio de Dios, no simplemente que Dios solucione un problema que yo tengo, no simplemente que ya me sane, no simplemente que ya resuelva la situación, sino que de veras haya en nosotros un verdadero anhelo de que el nombre de Dios sea exaltado. Y si Dios nos va a dar lo que otorgamos, pedirle: Señor, dame esto, pero ensalza tu nombre al hacerlo, para que nosotros copiemos lo que Moisés hizo, de que a él le interesaba más la honra de Dios y el bienestar de la nación de Israel, pero solamente como resultado de que el nombre de Dios fuese exaltado entre las naciones y la gente que no conozca a Dios no vaya a creer que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios vengativo, que Dios dice que va a hacer una cosa pero no lo puede completar porque Israel se rebela y él no puede cumplir lo que él ha dicho que va a hacer. Señor, tú prometiste sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, y en vez de llevarlo a la tierra prometida lo vas a destruir por su pecado. Señor, piensa en tu reputación. Yo quiero que tu nombre sea exaltado. Y para que tu nombre sea exaltado, no hagas lo que acabas de decir que vas a hacer. Ten misericordia de este pueblo. Mis amados hermanos, cómo quisiera yo y yo, cómo quisiera yo que usted nos convirtiésemos en esta clase de intercesores delante de la presencia de Dios. Que cualquiera que sea nuestro problema, si alguien nos pide orar por alguna situación, si sabemos de un problema de otro hermano, hermana, y vamos a orar a Dios como iglesia, cuán importante es que nosotros hagamos como Moisés, que para persuadir que Dios nos dé las peticiones de nuestro corazón, nos aseguremos primero de que anhelamos que el nombre de Dios sea exaltado. Segundo, para persuadir a Dios debemos de anhelar que las promesas de Dios se cumplan. Si usted ve en el versículo 13, eso es lo que Moisés le recuerda a Dios. Le dice en el versículo 13: acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, tus siervos, es decir, los hijos de Jacob, acuérdate de ellos. Le está recordando a gentes que ya murieron hace décadas y siglos atrás. Abraham, un hombre que conocemos porque la Biblia lo menciona, su hijo Isaac, y luego los hijos de Isaac, Jacobo, y Jacobo sus 12 hijos, y le está diciendo: Señor, acuérdate de las promesas que les hiciste a ellos. Acuérdate que tú juraste por tu mismo nombre que ibas a cumplir ciertas cosas. Les dijiste que les ibas a multiplicar y que la descendencia de ellos sería como las estrellas del cielo. Y que esa descendencia la ibas a entrar a una heredad que tú les has prometido. Y Señor, todavía no lo has cumplido. Por favor, Señor, no lo destruyas, porque no has cumplido las promesas que tú les diste a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los hijos de Israel. Entonces, Señor, no hace sentido. Por favor, no destruyas a este pueblo. Cumple mejor tus promesas. Cuando yo me puse a pensar en esto, yo pensaba: qué atrevimiento pedirle a Dios que cumpla sus promesas. Qué atrevimiento más grande. Si hay una persona que nunca va a fallar, es Dios. Si hay alguien que siempre va a cumplir sus promesas, es Dios. Nadie, ninguno de nosotros estamos en la capacidad para recordarle a Dios sus promesas y decirle: Señor, no vayas a fallar. ¿Es que acaso hay posibilidad de que Él falle en lo que ha prometido? Por supuesto que no hay. Pero note la actitud de Moisés para persuadir a Dios a que Él no destruya a su pueblo, que en vez de destruirlo, Él cumpla las promesas que él mismo dijo que iba a lograr en ellos. Moisés le recuerda a Dios las promesas que él ha hecho a través de los siglos. Mis amados hermanos, nosotros debemos de ir al Señor y debemos de tomar en cuenta estas promesas de Dios. Una de las cosas que la Biblia dice es que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Y cuando se trata de las promesas de Dios, por supuesto, debemos de saber interpretar las promesas de Dios de una manera correcta, según el contexto mismo de la Biblia, porque si no lo hacemos, vamos a terminar con ideas equivocadas. Por no entender correctamente estas promesas que Dios ha dado, muchos en el día de hoy están esperando que Dios haga milagros en sus vidas, así como Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y cuando esas cosas no se dan, la gente se retira de la iglesia con un sentimiento de que Dios les ha decepcionado porque Dios no les dio aquello por lo cual tanto pedían. Y para que no haya en nosotros una equivocada manera de entender las promesas de Dios, esas promesas de Dios deben de ser claramente y cuidadosamente comprendidas en la Biblia para entender cómo se aplican a nuestra vida personal. Usted necesita entender que no solo porque Dios prometió algo ya lo va a hacer. Porque Dios tiene un momento. Dios tiene una manera. Y cuando Dios cumple lo que Él mismo ha dicho que va a cumplir, Él lo hace para glorificar su nombre. Y por lo tanto, nosotros los creyentes debemos de aprender a confiar en el Señor en base a sus promesas. Pero necesitamos estudiar la Biblia profundamente para entender la mejor manera en que Dios va a cumplir en nosotros esas promesas. Mire, Cristo prometió regresar a esta tierra una segunda vez. ¿Verdad que esa fue una promesa que Él ha hecho? Él prometió regresar y no lo ha hecho. Llevamos ya 2019 años esperando el regreso de Cristo. ¿Cuánta gente murió esperando que Cristo regresara a la tierra y no ha regresado? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántos años más van a pasar? ¿Llegaré yo a mis 80 años? ¿Será que mis hijos llegarán a sus 80 años y Cristo todavía no va a aparecer? 2019, la vez pasada oía de unas cosas que están ya preparadas para el año 2035. Y yo siento 2035 como si falta una eternidad para que llegue. Y ya hay personas planeando ciertas cosas para el año 2035. Imagínense. ¿Y qué tal si en el año 2035 todavía Cristo no ha venido? ¿Qué van a hacer los creyentes? ¿A desconfiar de Dios? ¿A vivir vidas que no reflejan esa promesa del Señor? Esta oración me enseña a mí que yo puedo persuadir a Dios a que me dé las peticiones de mi corazón si hay en mí el anhelo verdadero de que las promesas de Dios se cumplan como Dios ha dicho que se van a cumplir. ¿Acaso no es cierto que una de las promesas que la Biblia dice es que el que cree en Cristo será que, mis amados hermanos, salvo? ¿Esa es una promesa? ¿No acaso debería esa promesa impulsarnos a evangelizar y a llevar el evangelio a otras personas y a tomar una actitud activa para estar evangelizando a las personas porque Dios ha prometido que va a salvar? Pero ¿cuántas veces hay y permanecen personas cerca de nosotros que no entregan su vida a Cristo? ¿Por qué no llegar delante de la presencia de Dios y convertirnos en intercesores fervorosos en base a que Dios ha prometido salvar a muchos en el día de hoy y persuadir al Señor que salve a aquellos que nosotros conocemos, a gentes que amamos, a personas que apreciamos con todo nuestro corazón, pero que hasta ahora no les hemos visto venir a los pies de Cristo? ¿Qué tal si como Moisés nos convertimos en intercesores fervorosos, buscando la presencia de Dios, intercediendo con ruego y súplica por aquellas personas que todavía no han cruzado la frontera del pecado hacia la gracia de Dios, pidiéndole al Señor que se acuerde de sus promesas y que tenga misericordia? Porque si salva a fulanito y a fulanita, su nombre será glorificado. Ustedes y yo tenemos esa oportunidad y responsabilidad de convertirnos en una iglesia no solo evangelizadora, pero también intercesora en oración. Mis amados hermanos, en tercer lugar, para persuadir a Dios a que conteste las peticiones de nuestro corazón, necesitamos anhelar que el pueblo de Dios sea establecido. Eso es lo que yo veo que a Moisés le preocupa. Y yo lo veo de esta manera. Miren el versículo 11 del capítulo 32. Esto es lo que Moisés dice en el versículo 11. Cuando yo leo el versículo 11 y Moisés comienza a orar al Señor allí mismo en la cima del monte, cuando Dios le dijo: mira, terminemos nuestra reunión porque el pueblo allá abajo se ha prostituido, se ha corrompido, así que terminemos nuestro tiempo y regresa a ellos. Y antes de regresar, Moisés ora, cuando sabe lo que Dios le propone que quiere hacer. Pero mire, Moisés no ha visto al pueblo. Él todavía está en la cima del monte y solo es hasta que él baja y él ve con sus propios ojos lo que está pasando con el pueblo, que Moisés entiende cuán grave es lo que están haciendo. Si usted ve conmigo en el versículo 15, dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y por eso se encendió en ira cuando él, dice en el versículo 19, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y luego confronta a Aarón y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué has permitido que el pueblo haga esto? Y Abraham dice: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, y ellos me pidieron que les hiciera esto, y entonces yo se los hice. Pero no es la gran cosa lo que se ha hecho. Y Moisés está airado y está enojado y está encendido en enojo cuando ve lo que el pueblo está haciendo y cuán grave era lo que ellos estaban haciendo. Y dice el pasaje en el versículo 25 que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, ponga atención a eso, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y vea quiénes se juntaron. Dice: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ponga atención a eso. Aquí hay 12 tribus. Aquí hay un frenesí que ha descontrolado completamente al pueblo. Según el versículo 25, el pueblo entero estaba danzando, estaba desenfrenado, descontrolado, adorando estas imágenes, haciendo sacrificios. Estaba la cosa tan horrible que Moisés casi ni puede hablar entre todo el alarido. Y él pregunta: ¿quiénes de vosotros están conmigo? Es decir, con Dios, júntense a mí. Y solo una tribu se juntó con él, la tribu de Leví. Aquellos que Dios había consagrado para el servicio del templo, para hacer todos los sacrificios y todas las cosas que el pueblo hacía para adorar a Dios, solo ellos se apartaron del resto y se juntaron con Moisés. Y vea lo que pasó. Versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, le dijo a los levitas, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero oiga bien, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Lo que yo quiero que usted note es que cuando Moisés con sus propios ojos vio cuán grave el pueblo se había prostituido y lo que estaban haciendo, él corrió a la presencia de Dios una segunda vez a pedir que Dios perdone a su pueblo. Eso me lleva a mí a entender que si nosotros vamos a persuadir a Dios para que conteste nuestras peticiones, usted y yo necesitamos anhelar que Dios bendiga al pueblo de Dios. No podemos desligarnos de su pueblo y no desear que Dios sea misericordioso con las personas que son miembros de la iglesia. Podemos estar conscientes de cuán imperfectos son, de cuánto pecado hay en sus vidas, de cuántas cosas hay en ellos que no están bien. Pero si vamos a persuadir que Dios oiga mis peticiones y que Dios conteste mis peticiones, yo no puedo desligarme del pueblo de Dios. Yo no puedo apartarme aquí y decir, Señor, a esa gente que se comporta de esa manera, ahí te los dejo a ti, pero tú, Señor, a mí bendíceme. No podemos decir de esa manera. Dios le había dicho a Moisés, apártate, voy a destruir este pueblo y de ti haré una nación mejor que esta. Pero a Moisés no le interesó eso. En ningún momento él se sintió tentado por esa oferta. Lo que él quería era que Dios bendijera a este pueblo rebelde. Y eso me hace a mí entender de que si yo voy a persuadir al Señor a que conteste mis peticiones, yo debo de demostrarle al Señor que tengo un anhelo verdadero de que Dios bendiga a su pueblo estableciéndolo en santidad. La Biblia enseña en este pasaje que muchos murieron. El versículo 28 dice que murieron en aquel día como 3,000 hombres por causa de esta situación. Pero el pueblo era inmenso. Y lo que Moisés hizo fue, Señor, ten misericordia. No destruyas a este pueblo. Ahora sé cuán grave es lo que han hecho. Pero por favor, ten misericordia de ellos. Eso significa, mis amados hermanos, amar a Dios por encima de todas las cosas, pero al prójimo también como a nosotros mismos. No podemos desear que Dios nos bendiga a nosotros si nos consideramos que nosotros sí estamos viviendo en santidad y despreciar a los demás dentro de la iglesia por sus imperfecciones, porque no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si vamos a tener la esperanza de que Dios a mí me conteste mis peticiones, yo debo de demostrar amor por el pueblo de Dios, que a pesar de sus imperfecciones, yo pido al Señor que les perdone y que les bendiga, a pesar de cómo ellos son. Muy lejos de sentir resentimiento, muy lejos de sentir rechazo hacia los creyentes que no están caminando bien con Dios, necesitamos buscar al Señor y pedir que a pesar de esas imperfecciones, Él cumpla sus promesas de establecer a su pueblo en santidad. Y tan importante era para Moisés esto, que mire lo que él dice, versículo 32. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Quién dice eso, mis amados hermanos? ¿Quién dice eso hoy? Señor, si no lo vas a hacer, entonces quítame del libro de la vida. Borra mi nombre de ese libro. Pablo dijo que si mucho alguien va a estar dispuesto a morir en lugar de otro, pero solo una vez. En cambio, Cristo murió por todos. Pero mis amados hermanos, cuando un creyente pone su propia seguridad en las manos de Dios como para tomar el lugar del pecador, es entonces cuando podemos persuadir a Dios de que conteste nuestras peticiones. Y esto no quiere decir que vamos a solapar el pecado. No quiere decir que vamos ahí a esconder el pecado. Ay, sí, el hermano o la hermana está en pecado. Pero no hagamos caso, porque hay que amarnos. Y recuerde, hay que pedir al Señor su bendición y no tenemos que juzgarnos los unos a los otros. No, aquí se está juzgando el pecado. Aquí Moisés le dice a los levitas: agarren su espada y maten a todos de sus compatriotas que están ahí en las tiendas. Y ellos van y 3,000 personas mueren. Dios no puede tolerar el pecado. Pero mis amados hermanos, en medio de ese juicio aparece un Moisés deseando que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo establezca y lo preserve a pesar de su pecado. Este capítulo no nos da a nosotros permiso para pecar, no, de ninguna manera. Si usted no teme las consecuencias de su pecado, usted no ha entendido la salvación que Dios nos ha dado. Lo que sí es claro en este pasaje es que si vamos a persuadir a Dios a que conteste nuestras peticiones, necesitamos demostrarle al Señor que amamos al pueblo de Dios. Amén. Y por último, para persuadir a Dios debemos de anhelarlo a Él. Para persuadir a Dios a que conteste nuestras peticiones, debemos anhelarlo a Él mismo. Y solo voy a decir esto porque el tiempo se me ha ido. No tenemos tiempo de entrar al capítulo 33, pero en el capítulo 33 la cosa sigue. Y Moisés sigue hablando con Dios, intercediendo por el pueblo. Y Dios como que ya supera la situación y decide no destruir al pueblo más. Y entonces le da órdenes a Moisés para que sigan la jornada. Y le dice: pero yo no voy a ir con ustedes. Ustedes son muy pecadores, son muy desobedientes. Este pueblo es de dura cerviz. Yo no voy a estar con ellos. Yo voy a enviar mi ángel que vaya con ellos, pero yo no voy a ir con ellos. Y Moisés dice: oh Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos mandes. Si tu ángel vas a enviar para que vaya con nosotros, por favor no me envíes. Si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ninguna parte. Es más, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo estoy cansado de subir a la cima del monte y estar en medio de una nube espesa que yo no puedo ver nada y solo oír una voz que me habla y saber que eres tú que estás allí y ver unas tablillas de piedra que yo mismo alicé y ver cómo tú estás escribiendo allí. Lo he visto con mis ojos, pero yo no quiero ver eso. Yo te quiero ver a ti. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte con estos ojos que tengo. Yo he estado tan cerca de ti que estoy tan convencido de que tú eres. Pero yo no estoy contento con solo oír tu voz allá en la cima del monte. Yo quiero verte con mis propios ojos. Y Moisés le pide esto al Señor y dice el pasaje que Dios le dijo: es imposible. No hay alguien que pueda verme y seguir viviendo. Pero voy a contestar tu petición. Oiga bien, voy a contestar tu petición. Y vas a ver mi gloria. Y dice que Dios puso a Moisés en una hendidura en la roca. Y dice que le dijo: voy a pasar enfrente de ti, pero no vas a verme como yo soy. Porque nadie puede verme y vivir. Pero te voy a mostrar mi gloria. Y dice que de repente que Moisés estaba allí, comenzó y se desató un viento fuertísimo. Y dice que hasta las rocas se movían y de repente un ruido tan fuerte, ensordecedor. Moisés entró en pánico y en miedo, se agarraba de donde estaba, pero todo parecía un terremoto. Y de repente una voz fuerte, la voz de Dios que hablaba. Y ahí está lo que Cristo estaba diciendo en ese momento. Y de repente pasa Dios enfrente de Moisés y dice que solo vio su espalda. Así dice la Biblia. Y Moisés quedó totalmente impresionado, humillado delante de su presencia, que dice el versículo allí que cuando Moisés vio esto, se inclinó a tierra y se escondió en sus propias canillas, humillado delante de la presencia de Dios cuando él contempló lo que vio de la gloria de Dios. Eso es lo que hace Dios cuando alguien ora y en primer lugar está interesado en que el nombre de Dios sea exaltado. Eso es lo que Dios hace cuando en segundo lugar hay alguien que ora interesado en que Dios cumpla sus promesas como Dios quiera y cuando Dios lo quiera. Cuando alguien está interesado en que nada de lo que Dios ha dicho que va a hacer no se haga, sino que se cumpla. Aún si eso significa pedir que yo sea raído o borrado del libro de Dios. Este es el Dios que contesta las peticiones de aquel creyente que desea a Dios más que cualquier otra cosa. Ojalá que esta tarde yo no haya hablado de cosas que a sus oídos suenen marcianas. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? Ojalá que estas cosas de las que yo he hablado sean cosas que usted realmente desee. Ojalá que en este momento usted no haya estado sentado ahí por 40 minutos escuchando cosas que usted ni comprende ni tiene interés de entender. Ojalá que no sea así. Ojalá que usted desee ver a Dios. A Dios se le ve a través de Cristo. Cuando usted le recibe por la fe como su Salvador personal. Porque Él dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y conocer a Cristo es una cosa privada y personal. Cristo va a venir a su corazón y a la intimidad de su ser, a su vida privada, allí en el interior de su ser. Y allí usted lo va a ver y lo va a conocer. No aquí, en público, para que usted lo vea y luego se vaya. No, Él quiere venir, pero a su corazón, porque es algo personal. Y allí en su conciencia suya, si usted abre su corazón, allí usted va a ver al Cristo resucitado y usted va a tener la plena certeza de que usted ahora es un hijo de Dios. Por eso, mis amados hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos el tremendo privilegio de orar a un Dios verdadero, pero también tenemos la gran responsabilidad de que cualquier problema y petición que tenemos, podemos persuadirle a Dios que nos conteste nuestras peticiones, pero solo si nos deleitamos en el Señor. Como dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Podemos orar? Padre, bendice a tu pueblo reunido esta tarde. Tú conoces a cada persona aquí presente. Tú conoces su corazón y que ha creído en ti. Y que a pesar de sus debilidades y hasta quizás caídas o fracasos, posee en él o ella la verdadera obra de regeneración en Cristo. Tú conoces quiénes son los tuyos, porque estos que son tuyos tienen tu sello, tienen tu Santo Espíritu y están siendo conformados a la imagen de Cristo y están siendo hechos un templo santo para ti. Gracias, Señor, porque tú les conoces y te has propuesto salvarlos por toda la eternidad. Pero también tú conoces a quienes aquí presente no tienen una relación personal contigo. No anhelan esta salvación que tú lograste en la cruz del Calvario. Y yo ruego esta tarde para que estas personas en nuestra iglesia que no han hecho una profesión de fe en Cristo, reconozcan la veracidad de la Biblia y puedan tomar la decisión de creer en el testimonio verídico de la Biblia y sobre la base de ese testimonio verídico, creer en Cristo Jesús como su Salvador. Así que yo pido que tú hagas la obra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, mis amados.